Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Encantado de saludarle y espero verlo el próximo 29 en esa mesa que tanta información vamos a aportar. Yo le dejo rápidamente, porque ya sabe usted que los directos en radio tenemos los minutos contados y tenemos muchísimo interés en que usted nos cuente su participación en esta jornada. Te dejo con don Ignacio, que lo tenemos aquí al lado.
Buenos días, don Rafael. Encantado de tenerlo aquí en estos micrófonos.
Encantado de estar.
Pues muchas gracias. Usted gestiona una cadena de establecimientos hoteleros y entre ellos tienen un hotel rural. Aquí en el norte de Tenerife también hay varios establecimientos de este tipo y me gustaría comenzar preguntándole a ver cómo ha ido la demanda en estos últimos meses y qué perspectivas hay para la próxima temporada de invierno, en este tipo de establecimientos en concreto.
Bueno, yo le puedo hablar de nuestro es un hotel pequeñito, como todos los rurales, con 20 habitaciones. Hemos mantenido cerrado pues hasta el mes de junio, porque no teníamos ocupación suficiente para tenerlo abierto. Este verano, a partir de mediados de junio que abrimos, hemos tenido una ocupación aceptable, y aceptable quiero decir rondando el 60-70%, y esperamos a partir de ahora que la ocupación se vaya manteniendo. La perspectiva es un poco futurología, que suponiendo que no pase nada de nuevo con la pandemia y que no vuelvan a tener otra punta de estas desagradables, podemos prever que podemos mantener unas ocupaciones un poco por debajo de las de temporadas anteriores, o la del invierno pasado, perdón, la del invierno del 19,
¿sí?,
que fue el contrario al que nos podemos comparar. Pero además lo que se ha producido es un cambio importante en el tiempo de anticipación de la reserva del cliente, ¿no? Antes podíamos hablar de que a 5 o 6 meses vistas ya podíamos tener una perspectiva de qué podía pasar, y ahora hablar de diciembre, de noviembre casi, de diciembre, pues es pura futurología. Aún así esperamos que las ocupaciones se puedan mantener en unos precios, en unos parámetros aceptables, alrededor de 60-70%, que nos permite mantener los establecimientos abiertos sin generar pérdidas.
Muy bien. Don Rafael, ¿qué aspectos son los que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso en la gestión de un alojamiento rural? Se lo pregunto pensando en aquellas personas, aquellos inversores, aquellos empresarios que en este norte de Tenerife se estén planteando la posibilidad de abrir uno de estos establecimientos, sobre todo en aquellos municipios que no tienen esa gran tradición turística. ¿Qué aspectos son los que deberían tener en cuenta?
Bueno, si supiéramos, si tuviéramos tan claro todos cuáles son los aspectos básicos para tener éxito o fracaso, tendríamos todos éxito, supongo, porque todos lo querríamos hacer bien. Pero principalmente tenemos que basarnos en la atención personalizada al cliente, sobre todo en establecimientos pequeños, que lo que viene buscando el cliente es que sentirse en casa, sentirse como en familia. Tenemos que de forma muy muy importante atenderlos, mimarlos, si me permite, entre comillas. Desde el punto de vista inversor, desde el punto de vista de la estrategia que deberíamos plantear,
¿sí?,
yo creo que si tenemos una ubicación adecuada, y tenemos unos servicios, me refiero a las instalaciones, son adecuadas, cuanto más servicios le podamos dar al cliente, mucho mejor, pero sobre todo el cliente que viene a los establecimientos de este tipo, establecimientos rurales, viene buscando tranquilidad y viene buscando también actividades que pueden realizar. Necesita, pues, por una parte tener un espacio muy tranquilo, unas instalaciones, las habitaciones que sean adecuadas, Sí podemos tener instalaciones dentro, me refiero a spa o wellness o cosas por el estilo, que le podamos dar de servicio, pues todavía estarán más, serán más apetecibles para ellos, pero también necesitan el que podamos ofrecerle actividades tipo senderismo, bicicleta o cualquier otras actividades de movimiento, pero sobre todo de naturaleza que puedan tener.
Es decir, tener alrededor una oferta de ocio complementario, gastronómico, deportivo, de salud, digamos, cercana a donde estuviera el establecimiento. Solo con el establecimiento en sí no es tan fácil competir, si no disponemos... No,
El establecimiento lo tenemos todos, quiero decir, el cliente ya no viene buscando solo el estar a gusto dentro del hotel, eso casi se da por supuesto, lo que necesita es poder hacer más cosas. El cliente del hotel rural suele desayunar en el hotel y irse fuera del hotel después del desayuno y vuelve a las 6 de la tarde para la cena. En ese espacio de medio le tenemos que haber ofertado nosotros posibilidades de hacer cosas. Pues si lo que le decía, pues parapente o ciclismo.
Sí, actividades, o de,
actividades de deporte.
Sí.
Las actividades gastronómicas, bueno, si las podemos tener dentro del propio establecimiento, mejor. Quiero decir, si podemos tener una buena gastronomía con un buen restaurante, pues es ideal. Y si no, que en la zona, en el entorno, pudieran elegir... De sitios donde poder degustar la buena gastronomía que tenemos.
Muy bien. Y este cliente que opta por esos establecimientos alojativos rurales, ¿está dispuesto a pagar más que el cliente habitual de sol y playa, de bueno, pues de quizás el que tenemos más en mente, ¿no? De las zonas turísticas clásicas y tradicionales en nuestra isla, es un cliente más selecto? ¿Exige más? ¿Está dispuesto a pagar más también por esa tranquilidad, por ese entorno?
No necesariamente. Todo, no me gusta decir la palabra, pero es depende. Depende de qué le ofertemos dentro del establecimiento rural o depende de qué se le oferte en el establecimiento de costa o el vacacional tradicional.
Sí.
Si estamos hablando de una ubicación de un establecimiento vacacional en primera línea, con muchos servicios, muchas instalaciones, con mucha actividad interior, pues el cliente ahí va a pagar más normalmente que en un establecimiento rural. Mire, yo tenía un amigo que sabía un poco de esto,
¿sí?
que decía que después de estar reunidos 30 días, sesudos varones del turismo salieron con una conclusión de cómo funciona el turismo. Y la conclusión fue, los hoteles se llenan de la costa hacia la montaña. Cuando empiezan a estar llenos los hoteles de la costa, empiezan a llenarse los hoteles de las medianías y después se llenan más arriba. Hombre, eso es simplificar mucho la situación, pero es un poco así. O sea, el cliente a Canarias, aunque no lo queramos, viene buscando sol y playa. Además de las ofertas complementarias, ¿no? Pero principalmente viene buscando el clima que tenemos aquí. Si el cliente le es igual, si está igual de cómodo, igual de relajado en un hotel vacacional que además le da cercanía a la playa y mucho más ambiente, mucho más movimiento que en el rural, que arriba en el campo, va a pagar más siempre en el hotel vacacional que en el hotel rural. El hotel rural no es el cliente del hotel rural. Es el que es selecto, viene buscando esto, pero no necesariamente va a pagar más que los hoteles vacacionales.
Muy bien. Usted también, gestor...
No sé si esa es la idea que hay generalizada, pero yo que nosotros que manejamos hoteles vacacionales, hoteles rurales y que tenemos cierta experiencia,
¿sí?
Normalmente viene buscando... Prefiere cercanía a la playa. Por eso está dispuesto a pagar más.
Bueno.
Perdona que yo interrumpa a don Ignacio, pero tenía yo curiosidad en conocer su opinión sobre si el modelo hotelero de hotel rural es compatible o incluso se pueden entrelazar y generar más fuerza con el tema de las viviendas vacacionales en entornos agrícolas. ¿Son compatibles o son incompatibles?
yo creo que son compatibles siempre y cuando respetemos la legalidad. Quiero decir, yo creo que las viviendas vacacionales recogen otro segmento que el hotel rural. El hotel rural es un establecimiento hotelero como tal, con un número normalmente grande me refiero para este tipo de alojamientos, pues con 20 habitaciones y con una serie de servicios. La vivienda vacacional es más una pequeña unidad casi familiar o incluso pisos. Son dos tipos de establecimientos diferentes. Yo creo que son compatibles. Lo que sí tenemos que pedir, que en la mayoría de los casos se hace, es cumplimiento de la legalidad. Si todos jugamos con las mismas reglas, podemos funcionar perfectamente. Si algunos no cumplen la legislación, me refiero sobre todo a declarar impuestos y este tipo de no cumplimientos, entonces, claro, vamos a tener enfrentamiento porque no jugamos todos al mismo juego, ¿no? Pero yo creo que sí que son compatibles, son dos tipos de productos que pueden ser muy, muy complementarios, por decirlo así.
Don Rafael, usted también es gestor de activos turísticos. Sabemos que en los últimos tiempos, con motivo del cero, del parón que hemos sufrido por la pandemia, el cero turístico, en definitiva, pues bueno, determinadas empresas, empresarios, han tenido que poner o han puesto a la venta sus establecimientos alojativos. Y también sabemos del interés de cadenas de hoteleras internacionales que no están bien situadas aquí en Canarias, o de fondos de inversión interesados en, bueno, ver qué es lo que encuentran y comprar y posicionarse. Pero lo que yo no sé es hasta qué punto se han cerrado muchas operaciones, porque unos venden o quieren vender, o están dispuestos a vender, otros están dispuestos a comprar. Y lo que no sé es si se está produciendo ese cambio de propiedad o hasta qué punto es relevante ese cambio de propiedad. O simplemente ahora que se está recuperando ya la situación poquito a poco y confiemos que no haya más sorpresas con el tema del virus, pues bueno, los empresarios puedan pasar este bache enorme y ya no tengan necesidad de vender. No sé cómo está la situación ahora mismo por los datos que usted maneja.
Hay de todo. Quiero decir, hay propietarios de establecimientos que se han visto la necesidad de poner su establecimiento a la venta.
Sí.
La historia está en encontrar el punto de encuentro entre el comprador y el vendedor, ¿no? El comprador que viene a buscar en este mar de vendedores necesitados, pues normalmente viene con unos precios muy, muy bajos, y el vendedor no siempre quiere vender perdiendo dinero, ¿no? No se han hecho todas las operaciones que parece que se deberían haber hecho dada la situación.
Sí.
Se ha hecho alguna operación, pero normalmente no han sido de productos grandes o de productos distinguidos, ¿no? El establecimiento que el propietario que ha tenido que vender su establecimiento, pues es por necesidad. Normalmente ese establecimiento es el que pues no iba ya muy bien antes de la pandemia, y esos suelen ser los establecimientos que están o peor situados o que están necesitan más reformas, y ese el precio en el que el propietario que va a vender, el precio mental que tiene de ese establecimiento no siempre coincide con el precio del que viene a comprar. Se han materializado algunas operaciones, no podemos dar nombres, pero hay productos que sí se han cambiado de propietario, uh-huh. Pero no tantas operaciones como se preveía dada la situación. Comentaba el otro día con un amigo que si en el día 15 de febrero del 2020 a alguno de nosotros, a la mayoría de los otros, nos dicen que se iba a producir un cero turístico,
¿sí?,
iba a durar un año y medio, primero lo tenemos tildado de loco. Eso es imposible, eso no puede pasar. Y si pasa, vamos a limitarnos a nuestro territorio en Canarias, y si pasa, Canarias se va al garete, porque dependemos tanto del turismo. Bueno, pues se ha aguantado. Algunos han tenido que vender, algunas empresas han tenido que endeudarse un poco o bastante, pero se ha aguantado y ahí estamos.
Perfecto.
Vamos a ver si realmente lo que usted decía, que ahora ya que parece que estamos
recuperándonos
del bache y recuperándonos, uh-huh. A ver si cogemos la línea buena.
Pues don Rafael, muchísimas gracias por compartir este ardido de radio con nosotros y con todos nuestros oyentes, y informar que el próximo 29 don Rafael Russo va a participar en la mesa de turismo dentro del foro de las jornadas de turismo y comercio Viaje al Futuro del norte de la isla de Tenerife. Don Rafael, les esperamos el 29 y a todos nuestros oyentes que se conecten para escuchar esa mesa.
Ahí estaré, encantado, muchas gracias.
Pues ahí nos veremos, don Rafael. Muchas gracias.
Gracias, Ignacio.
Y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.